Bueno, en este capítulo largo, Dios, por medio de su profeta, estaba justificando sus acciones en la destrucción brutal de Jerusalén. Habían dos problemas. Primero, para los que ya estaban en Babilonia con el profeta, parecía un poco duro lo que Dios estaba preparando. Y para los judíos en Jerusalén iban a pensar, ¿qué? ¿Nosotros? ¿Cómo es posible? Nosotros no somos tan malos. Pero así es con el autoengaño del hombre. Puede estar hundiéndose en los pecados más groseros y cada momento justificando a sí mismo. Vamos a empezar leyendo versículo 35 a 37. Por tanto, ramera, qué manera de empezar un texto. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifiesta a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamoradores, en los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los uniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. En la analogía aquí, la esposa de Dios, Israel, tenía muchos amantes ilícitos. Y en la providencia de Dios, sus amigos ahora iban a convertirse en enemigos. Existe un proverbio interesante en Proverbios 16:7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es algo muy misterioso por la providencia de Dios. Cuando uno anda bien con Dios, puede tener muchos enemigos en todos lados, pero misteriosamente no hace nada. Pero aquí es el opuesto. En esta última fase de la vida de Jerusalén, sus amigos, sus amantes, iban a convertirse en sus peores enemigos. Todos iban a estar en su contra. 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. ¿Por qué los que derraman sangre? Como hemos visto antes en este capítulo, estaban sacrificando a sus hijos a los ídolos. Fue como el peor momento, la peor temporada de la vida de Israel. Y en este capítulo Dios actuaba como un juez en la corte. Primeramente se explicaba la ley, después las ofensas, y finalmente una clarificación de castigos. El pueblo estaba culpable de adulterio, aunque era espiritual, era con sus ídolos, pero era adulterio, y estaba culpable de asesinatos, como dije, ofreciendo sus hijos a los ídolos. Como en nuestros tiempos, se ofrecen sus hijos al aborto para otra forma de idolatría más moderna. Pero en la ley de Dios, dada por Moisés, las dos cargas llevaban la pena de muerte. 39. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, y se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Hemos visto más temprano en el capítulo, Dios dio muchas cosas a esa reina, y ella estaba gastando todo con sus amantes como una prostituta. Y para llevar a cabo la sentencia, Dios decidió usar sus amantes y también sus vecinos. Versículo 40. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Esto era la manera normal de morir por estas formas de crímenes. Pero la pregunta en este capítulo es si todo esto era realmente justo. 41. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Prodigar quiere decir malgastar, como el hijo pródigo, para los jóvenes si no entienden muy bien el español. Es que el pueblo de Dios no puede seguir viviendo perpetuamente en los pecados groseros. Todo esto era una provocación a Dios. Claro, cuando somos nuevos en la fe, llegamos con mucho lodo sobre nosotros, pero hay un proceso de limpieza. Y aunque Dios es muy paciente y que tiene lo que se llama en la Biblia la longanimidad, todo esto tiene su límite. 42. Y saciaré mi ira, Dios hablando, saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de mí, de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Es que la gran ira para Dios es como una irritación que tiene que estar saciada, descargada, para regresar todo a la estabilidad normal. Vimos esto también en el libro de Isaías, en el primer capítulo. Dios dijo en Isaías 1:24, más o menos el mismo contexto, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos. Me vengaré de mis adversarios. Y cuando dice enemigos, estos enemigos pueden estar en su pueblo. Como dijo en los 10 mandamientos, que sus castigos pasarían a la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y dijo en el contexto de idolatría, la persona puede decir, pues yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero si están sirviendo a ídolos, Dios los toma como que son sus enemigos. 43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, para los que no estaban antes, en los otros episodios de este capítulo, Dios empieza hablando de un bebé en un campo cubierto de sangre, y Dios vino cuando estaba al borde de la muerte y dijo, vive. Y Dios rescató lo que en la analogía era el pueblo de Dios, pero Dios hablaba como de un bebé dispuesto a morir. Y Dios levantaba de muy alto ese pueblo, pero se olvidaron de dónde vinieron. Y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor. Pues ni aún has pensado sobre tu lujuria. Como dije, es por eso que el capítulo empezaba con un bebé, abandonada, en el campo, muriendo en su sangre. Para ayudar al pueblo a recordar de sus orígenes, y nosotros tratamos de recordar nuestros orígenes. Algunos de nosotros que venimos de vidas muy sucias, de vicios e inmoralidades, y reflejando se empieza a apreciar todo lo que Dios hizo por ti. Pero cuando te olvides de todo eso y te crees muy, hay peligros. Y a estas alturas, en esa última fase de Israel, era inútil, eran incapaces del autoexamen. Versículo 44, he aquí todo el que usa de refranes, que son como dichos, se aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Muy famosa, está hasta en inglés. Like mother, like daughter. ¿Qué quiere decir? Para ayudarles a entender ¡Qué bajo han caído! En esa última fase de su existencia, Dios empleaba como refrán común, cual la madre, tal la hija. Y esto aplicaba mucho cuando una madre era bien mala, corrupta, hasta diabólica. Sus hijas normalmente se copiaban sus defectos. No pasa siempre así. Puede ser que haya una madre terrible, pero sus hijas salgan bien. Pero en muchos casos, si la madre es terrible, se puede esperar el mismo de la hija. 45. Hija, eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Dios ya dijo esto antes, que aunque realmente vinieron de Abraham, ya dice que pasando tanto tiempo en Canaán, que estaban exactamente como ellos, y mejor decir que ellos eran su madre. Y ahora Dios estaba expandiendo la analogía. Primero Dios dijo que el pueblo de Israel era como su esposa. Ahora dice que otros pueblos alrededor eran como su madre, y algunas como sus hermanas. Es que a estas alturas el pueblo no pudo entender doctrinas bíblicas más simples, y Dios tenía que emplear las relaciones más básicas de la familia para comunicar sus pensamientos. 46. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Bueno, ¿a dónde va todo esto? Cuando el pueblo estaba dividido por una gran guerra civil después de Salomón, Samaria era de las tribus del norte. Y ahí estaban bien entregados a la idolatría. Mientras Judá en el sur tenía el templo actual, algo de alabanza auténtica, y aún tenían reyes que eran buenos a cada cuando. Mientras los del norte jamás tenían un rey bueno. Los de Judá con la familia de David pensaron muy mal de los de Samaria, apóstatas, y a lo mejor pensaron peor de Sodoma. Pero Dios va a enseñar que no. Va a decir a ellos, tú no eres mejor que ellas, eres igual o hasta peor. Esto era como San Pablo enseñaba a los judíos en Romanos. Algunos confundan de ese pasaje, pero en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienes quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, tú condenes a ti mismo, porque tú que juzgas haces el mismo. Si uno está juzgando a otro mientras hace el mismo pecado o crimen, es absurdo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Qué estaba diciendo aquí? Estaba diciendo, mire, ustedes hablan mal de Sodoma por lo que pasó con ellos. Piensas mal de sus hermanos del norte, pero ¿quién eres tú para juzgar a otros? A estas alturas, eres peor. Para abrir los ojos de todos, Dios estaba diciendo al pueblo santo que no eras tan santo. No como antes. Que si deseaban juzgar a Samaria o a Sodoma, que ellos no eran mejores que ellos, sino iguales, por eso dice, hermanas, tus hermanas, o tal vez peores. 47. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas. en todos tus caminos. Y aquí Dios dice claramente que estos ya de Judá, en su última fase, eran peores que Sodoma. Y tenemos que recordar que Cristo hablaba en los mismos términos cuando vino predicando en Mateo 11:23. Dijo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y Cristo hablaba así en el Nuevo Testamento. 48. Vivo yo. Cuando Dios dice vivo yo en la profecía, es como que Dios está diciendo, juro por mi propio nombre. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. ¿Cómo se puede decir que Judá era peor que Sodoma? Bueno, Judá tenía más luz, más protección de Dios. Es como el país de los Estados Unidos ha tenido tantas ventajas, tanta bendición, tanto fundamento cristiano, es que cuando se caiga muy bajo, es el colmo. Y como te puedes imaginar, los homosexuales modernos aman ese capítulo. Es que los sodomitas modernos se sienten justificados con todo esto. Pero vienen a este capítulo torciendo y distorsionando lo que Dios dice aquí. 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y hay muchos homosexuales modernos que vienen, ¡ah, ya hemos encontrado! Vienen aquí y dicen, ¿lo ves? El problema de Sodoma no era su sexualidad, sino la soberbia, su exceso de ociosidad. Pero eso no es el punto aquí. Sodoma empezaba con estos pecados. Esto era el principio de su maldad. Soberbia, saciedad de pan. No es una maldición tener mucho, pero estaban entregados de nada más de comer. Abundancia de ociosidad. Eso fue el principio de la maldad. Su homosexualidad vino mucho más tarde, en la última fase de su existencia. La historia nos muestra que cuando viene la homosexualidad es porque la cultura ya ha llegado a su fase final, antes de la destrucción necesaria. La Biblia es muy clara cuando dice que la historia de Sodoma debe de servir como una amonestación a todos. Por ejemplo, en Judas capítulo 7 dice, o Judas solamente tiene un capítulo, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, ojalá es claro de lo que está hablando, fueran puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Están diciendo, son un ejemplo del infierno. Y también en 2 Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo. A los que habían de vivir impíamente, etc. Y estos pasajes, el contexto de Judas, segundo Pedro, son libros que hablan de la apostasía avanzada, o sea, la última fase de una cultura antes que el juicio caiga. Y también en Israel, cuando se caía muy baja, ellos también tenían sodomitas. En Primero de Reyes 14, 24. Dice, hubo también sodomitas en la tierra. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones de que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Esto era la evidencia que han entrado en su fase final. Y Isaías vino diciendo en su primer capítulo, hablando directamente a los líderes de Israel, dijo a ellos, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Así hablaron al pueblo de Dios. Y los líderes no pudieron soportar esto, pensando, ¿cómo es posible que nos compara con Sodoma y Gomorra? Esto es el colmo. Y muchos creen que Isaías fue matado por esto. Pero aquí en nuestro pasaje de hoy, Dios dice que no. En su fase final, no eran simplemente como Sodoma, sino que eran peores. 50. Y se llenaron de soberbia, está hablando de Sodoma, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Su sexualidad no está explícitamente mencionada aquí, porque todo el mundo sabía de esto. Pero aquí, en el versículo 50, dice que era una abominación que traía su fin. 51. Y Samaria, otro pueblo muy degenerado. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Cuando dice que sus hermanas, Sodoma, Samaria, eran justificadas, es una manera de hablar, pero tiene aplicación para nosotros. Arsenio tenía razón. Cuando hay pecados groseros en las iglesias, como los vicios, adulterios, fornicación o pornografía, los incrédulos de afuera se sienten completamente justificados. Una cosa es cuando una persona nueva se entra y poco a poco se limpia, pero se queda para siempre. Los de afuera van a pensar, bueno, si estos hermanos entre camillos viven así, yo no tengo nada que arrepentirme. Me siento completamente justificado y no necesito nada de su Cristo. Y claro, esto deja a nuestro Dios furioso, pensando que otra cultura ya ha entrado en su fase final. 52. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que las de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Lo que Dios estaba diciendo aquí, en otras palabras, es, esto es el colmo. 53 y 4. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ella, para que lleve tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Bueno, aquí Dios está hablando irónicamente. Es muy fácil aquí de confundirse, pensando que Dios estaba prometiendo un rescate o algo semejante. Pero no es cierto. El decreto ha salido ya de la destrucción total de Jerusalén. 55. Y tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volverán a vuestro primer estado. ¿Qué fue el primer estado de Israel? Tenía toda la tierra prometida tenía toda la riqueza de Salomón. Y Dios está diciendo, en el día que Sodoma regrese, tú también vas a regresar. ¿Qué quiere decir? ¡Nunca! ¡Eso no puede pasar! ¡Es imposible! Los dos, Sodoma y Samaria, se desaparecieron para siempre. 56. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca, en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Aquí dice, el pueblo de Dios no mencionaba nada de Sodoma. ¿Por qué? Porque no querían pensar en su juicio. Hoy en día muchos, no menciona esto, no hables de esto. Pero ya hemos visto que Sodoma aparece mucho en la Biblia precisamente para esto. Siempre es ahí para recordarnos de una cultura que ya ha entrado en la última fase de su existencia. 58. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Dice Jehová, porque no era opinión del profeta. Y son palabras espantosas. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. Ahora Dios habla como un juez. Las cargas eran presentadas, la ley, las evidencias, el veredicto presentado, y ahora vino el tiempo de sufrir. Y según Dios, todo era justo. Ahora estamos llegando a la última parte. 59 a 60. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Dios hablaba de Israel como su esposa, y Dios tenía un pacto con su pueblo como un hombre tiene un pacto con su mujer. Pero ese pacto puede estar quebrantado. Dios dice, antes yo tendré memoria de mi pacto y concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Ahora Dios estaba justificando a sí mismo. La generación de apostasía tenía que sufrir su juicio, como pasó después de la muerte de Cristo, otra vez una destrucción de Jerusalén. Pero aunque el pueblo se portaba como ramera, palabra bíblica, rompiendo su pacto, Dios iba a continuar su pacto con un remanente pequeño. Es la única manera de entender estos últimos versos. Dios estaba muy duro en todo lo que pasaba antes, pero ahora está hablando de un remanente. 61. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Esto está hablando de los tiempos de Cristo, cuando los judíos y los no judíos igualmente iban a entrar en la iglesia para vivir como hermanos. Dice que son sus hijas porque las primeras iglesias se formaron de Israel, de judíos. Es que el plan de Dios siempre tiene que continuar, pasa lo que pasa con la apostasía. Dios jamás será frustrado. Última parte, 62 a 63. Sino por mi pacto. Ahora Dios, como hacen estos profetas, habla del nuevo pacto. Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca. Cuando dicen no abras la boca, porque cuando estamos en pecado a veces tratamos de justificarlo. Sí, Señor, yo comí de la fruta, pero por la esposa que tú me diste. Buscamos pretextos para echar la culpa a otra persona. Pero dice, y nunca más abrirás la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. La destrucción de Jerusalén iba a venir, pero un remanente, como siempre, y a veces muy pequeño, un remanente iba a estar siempre cerca de Dios, avanzando y extendiendo su reino. Conclusión. Bueno, esto ha sido un capítulo bien largo. Ya tenemos 3 semanas luchando con estos versículos. Ha sido largo, duro y difícil. Pero Dios lo tiene aquí por razones buenas. Arsenio tenía razón. Hay algo aquí para nosotros, para aprender aún en los tiempos modernos. Y si tu hermano, hermana, joven, escuchando todo esto, has descubierto que tienes que poner algo, algún aspecto de tu vida en orden, especialmente antes que viene la Santa Cena en 8 días, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Porque en Cristo Jesús, tú puedes venir y estar transformado en una persona nueva y formar parte de ese remanente bendito. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado la energía, la persistencia de cumplir todos estos capítulos del libro de Ezequiel. Ayúdanos, Señor, a seguir andando por esto. Es trabajo, pero vale la pena. Ayúdanos, Señor, a no darnos por vencidos, sino a seguir adelante, aprendiendo todo de tu consejo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por una temporada de oración.